Estamos en el libro del Levítico. La semana pasada hablamos de qué tipo de sacrificio, ¿te recuerdas? Del holocausto, de la palabra olán, el que sube, todo quemado y que sube. En la hubiera última parte en Levítico, también 16, que dice, quitarás entonces y arrojarás del lado oriental del altar el lugar donde se echan las cenizas. O sea, había un lugar en el altar donde se ponía la ceniza. Levítico 4:12 nos va a hablar de este lugar a un lado del altar donde se ponían las cenizas. También después Levítico 6, versículo 10, va a decir, cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Si ustedes ven, todos los sacrificios van a conllevar que al final del sacrificio había que quitar las cenizas, porque las cenizas apagaba el fuego. Y así en nuestra vida, en este pacto en que estamos, tenemos que quitar las cenizas de la vida de nosotros. Las personas que acumulan cenizas, se les apaga el fuego. ¿Y qué cenizas acumulamos? Cenizas de rencores, de odio, de que si me dijeron, de que si me pasó, de... Esa gente que van acumulando todo eso termina apagando el fuego del Espíritu. Por eso vamos a ver más adelante, lo vamos a ver aquí, que los sacerdotes, la primera función que tenían por la mañana era quitar la ceniza del altar, la ceniza que se había acumulado durante la noche del fuego del altar. Esa es la enseñanza también que el sacrificio nos dan de nosotros. Un ejemplo en la nueva alianza de sacrificio de holocausto, la cruz. La cruz es el sacrificio perfecto de holocausto. ¿Por qué se acuerda? Holocausto, todo quemado, todo fresco. Cuando dice quemado, se recuerdan que es cuando se quema la ofrenda, es el acto final donde cuando se dice se quema la víctima, porque toda la víctima pertenece a Dios. Por eso vemos que la muerte de Cristo es un holocausto, aunque no fue quemado, pero Jesús, al morir, toda la víctima es ofrecida a Dios. Por eso el sacrificio de la cruz es el sacrificio perfecto del holocausto, de toda la ofrenda, no fue parte ni un pedazo, fue todo el hombre ofrecido a Dios. En el capítulo 2 del Levítico dice, cuando alguien ofrezca al Señor una oblación vegetal, su ofrenda consistirá en flor de harina sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La presentarán a los sacerdotes hijos de Aarón. Tomará un puñado de la harina con el aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará sobre el altar como memorial, manjar abrasador de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado para Yahvé. Cuando ofrezcas una oblación de pasta cocida al horno, será flor de harina en forma de panes ácimos amasados con aceite o de tortas ácimas untadas en aceite. Y así va hablando todo este capítulo 2 del Levítico del sacrificio de holocausto. El sacrificio de holocausto, vimos primero el sacrificio de, perdón, primero vimos el sacrificio de holocausto. Ahora vemos el sacrificio de oblación, la oblación o de ofrenda. Este sacrificio de oblación o de ofrenda se pronuncia en hebreo minjá, el sacrificio de minjá. Y era un sacrificio no sangriento. A diferencia del holocausto, que era sangriento. Pero si vamos a ver, también este es un sacrificio de holocausto. ¿Por qué? Porque cualquier cosa era el sacrificio de holocausto, todo quemado. También esta ofrenda se va a quemar. Lo único que el holocausto, lo que se considera como sacrificio de holocausto, es el sacrificio sangriento. Y a esta ofrenda, también la ofrenda de paz, la minjá, se le conoce como oblación. Un poco confuso porque oblación es una oblación también, todo sacrificio es oblación. ¿Qué cosa es oblación? Algo que se dona, algo que se da. Entonces todo sacrificio se da, todo sacrificio es oblación, pero tiene nombres propios como holocausto, como oblación. Este era sacrificio de vegetales, harina, aceite, incienso, y algunas veces también se acompañaba con vino. Es decir, se entregaba pan, se hacía sin levadura. Todo lo que se va a ofrecer a Dios, a no ser en el día de la fiesta de Pentecostés, era sin levadura. ¿Por qué? Cuando dimos la clase de la Pascua, nosotros se lo explicamos, porque la levadura fermenta. y esa fermentación para los hebreos es signo del pecado y de la muerte. Por eso la ofrenda no lleva ningún tipo de cualquier producto que pueda corromper. Nada en Israel que esté corrompido se puede tocar ni se le puede ofrecer a Dios. Por eso se ofrece este pan, que es muy parecido a la hostia de nosotros, que no tenía ningún tipo de levadura. Desde muy antiguo se conocía este tipo de minjá. Si vienen a ver, Saúl lo que ofreció fue un sacrificio de minjá, porque el sacrificio de Saúl no era sangriento, era un sacrificio de paz. En Génesis 43:11, los hermanos de José en Egipto también ofrecen un sacrificio de paz. Este sacrificio de minjá o de oblación puede ser público o puede ser individual, igual que el holocausto. Puede ser de toda la comunidad o puede ser de un individuo. Esto es muy, muy parecido, ustedes lo entienden, a las misas que hoy en día se dan, que el domingo se da la misa de toda la parroquia, de toda la comunidad, y después entre semana se da la misa por los difuntos que cada persona encarga. Así eran los sacrificios. La principal minjá pública, el principal sacrificio de oblación público, y le va a sonar a ustedes muy conocido, esto se llamaba el pan de la presencia. Era tú, desde la época de Israel, el pan de la presencia. ¿Y cuál era el pan de la presencia? Eran los 12 panes que se ponían en una mesa de oro frente al santo de los santos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el tabernáculo? Que se ponía en una mesa de oro 12 panes que se cambiaban todos los sábados. Que estos 12 panes simbolizaban las 12 tribus de Israel. ¿Se recuerdan que estos son los panes que un día David con hambre entró y se los comió? Y cuando Cristo es criticado por los fariseos por curar el sábado, dice, el hombre es más importante que los ritos. ¿Acaso David no se comió los panes y nadie lo criticó? ¿Por qué me critican a mí por curar en el sábado? Por eso que la misma iglesia, me preguntaban el otro día en el WTN, que si una persona se enfermó en la misa, esa persona se lo llevó al hospital, se había pecado por no terminar la misa. Dijo, no, hubieras pecado si no te lo llevas al hospital. Porque la caridad está por encima del culto. Y por eso nosotros no seguimos la ley como la seguían los fariseos. Pero es muy interesante que el principal minjá era el pan de la presencia. Porque si venimos a ver pan de la presencia, también lo podemos llamar a la Eucaristía. La Eucaristía es el pan de la presencia. Y así como había una mesa con panes delante del Señor, nosotros siempre tenemos delante del Señor el pan de la presencia, que es el mismo Jesús. La práctica, toda esta práctica de todos los sacrificios, tanto del holocausto como de Minjá, terminó en cuando se terminó el templo. Cuando se terminó el templo, ya pues más, no se volvió a hacer el sacrificio, porque recuerden que el sacrificio estaba ligado al altar. Y el altar estaba ligado ¿a qué cosa? Al arca. ¿Y por qué el altar estaba ligado al arca? Porque el altar está ligado al pacto y en el arca se guardaba el pacto de Dios. El término este, oblación, comporta en este sacrificio y en todo, pero en este más que nada, este término de oblación comporta de un don hecho a Dios, un don que se le hace voluntariamente a Dios. Y fíjate que dice Levítico 2 que tenía que ser flor de arena. Y para que tú veas, como decimos cosas, nosotros no tenemos la menor idea de qué cosa es. Y nunca preguntamos, ¿qué cosa es la flor de harina? ¿Alguno de ustedes alguna vez han comprado un Public flor de harina? ¿Eh? A mí la mitad la ha comprado, es una privilegiada. El problema es que muchas veces, y es por eso que no aprendemos la Biblia, porque repetimos y leemos cosas que no tenemos, y en vez de tener la curiosidad de preguntar, ¿qué cosa es la flor de harina? Flor de harina era la harina más fina, la más molida, la que era un polvo. La mejor harina de todo. Por eso que Dios, era la harina más fina de todas las harinas. Por eso que el Señor siempre pide para Él lo mejor. Cuando pide el oro del culto, del arca, de los vasos, ¿qué pide? El oro puro. Cuando pide el lino, cuando pide las piedras preciosas más hermosas para su culto. Ahora cuando pide los corderos, cuando pide el holocausto, los animales tienen que ser holocaustos sin defecto. Y ahora cuando se ofrece la harina, tiene que ser harina pura. La harina mejor que existe. Por eso es que Dios pide siempre para Él lo mejor. Y es lo que nos debe dar. Por eso lo vemos repetir, vienen los fariseos, los hipócritas de siempre. Ay, ¿por qué la iglesia católica tiene tanta riqueza? El culto tiene que ser pobre. El culto no tiene que ser pobre, es una estupidez y no es espiritual quien diga eso. No, porque Jesús fue pobre. Jesús fue pobre por culpa tuya 3 años. Vaya, por culpa de todos nosotros. En la vida mesiánica, pero Jesús no, Jesús fue pobre 3 años. Porque yo no creo que durante la vida de Nazaret Jesús haya sido tan pobre, porque José era carpintero y los carpinteros no tenían mala situación en Israel. Jesús fue pobre los 3 años, pero a los 3 años de pobreza de Jesús, ¿qué se opone? La eternidad como Señor de señores y Rey de reyes. Por eso lo que se le da al Señor en el culto tiene que ser lo mejor de lo mejor. Él mismo lo pidió en el libro del Éxodo. Yo no he oído ningún protestante criticar a Moisés porque Moisés mandó hacer todos los cultos, todos los vasos del culto de oro puro. Y las vestiduras sacerdotales con piedras preciosas. Nadie critica a Moisés, sin embargo, siempre andan los fariseos por ahí criticando a la iglesia católica. Exacto. Por eso que a mi hermana se lo dijo una vez a alguien que le decía la riqueza de la iglesia católica. Y mi hermana se lo ha dicho montones de veces. Mi hermana le dijo, la riqueza de la iglesia católica se ve porque está en los altares. La de tu iglesia no se ve porque está en la cuenta de banco de tu pastor. Y a mí no se me olvida uno de los viajes que yo hice a predicar a Puerto Rico, a Río Piedra. Y estuve predicando ahí, Francisco de Ovil, el hermano que me invitó, me dijo, te voy a enseñar algo. Y me llevó, y había una, como esos locales que han sido tiendas, que tienen escaparates de cristal, pero que ya los abandonaron. Pero era una cosa chiquita con 2 escaparates de cristal, pero cuando tú miras para adentro, había una pila de sillas de maderas viejas con un atril, que este es de lujo, al lado de aquel atril, un atril de palo con un trapo desteñido atrás. Y esa era una iglesia protestante. Pero tú sabes que había frente a la iglesia un Mercedes-Benz plateado del año que, según me dijo Francisco, iba a valer más de $40,000. Así que una iglesia cayéndose. Yo le pedí a Francisco que le tirara una foto y el pastor llamó a la policía y se llevaron preso al pobre Francisco. Sí, pero nosotros somos los únicos respetuosos, ellos no se andan con cuentos. Le dije, tú estás en la vía pública, tú le tiras foto que a ti te dé la gana. Pero sí, y algo se imaginaría él, estaba pendiente cuando llamó, porque si alguien le tira foto a mi carro, yo no llamo, ni me fijo yo que alguien le tiró foto a mi carro. Pero esa es la gran hipocresía de ellos, que critican a la iglesia católica porque tiene las cosas como Dios se las pidió a Moisés. Sin embargo, ellos, mira a ver las casas que tienen y los carros, o sus esposas, como la señora esa de TVN, que parece un ícono, cargada, ustedes saben, la del pelo rosado, cargada de joyas y de cosas, o de Benny Hinn con el reloj de $70,000, que dice que si Dios se lo dio, ¿por qué no lo va a usar? Ah, para mí sí, pero para las cosas, para Dios tiene que ser pobre. Esa es la gran hipocresía que el Señor que usó David, se hizo el palacio de él y después dijo, voy a hacer la casa del Señor. Y el Señor dijo, no, yo no quiero que tú me hagas casa, si yo quiero casa la hago yo. ¿Por qué? Porque primero David pensó en él y después pensó en las cosas de Dios. De Levítico 2:10 nos habla de este sacrificio de oblación, que los sacerdotes comían de esta ofrenda. Y si vemos que el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué tipo de sacrificio es? Holocausto. Pero también la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces también la Eucaristía en cierta forma es holocausto, pero también la Eucaristía es oblación, porque es ofrenda de paz, ofrenda de pan sin levadura, como dice el Levítico. Los elementos de la ofrenda de Minjá, todos nos hablan de la santidad de Dios, porque ¿qué llevaba? Aceite. ¿Y de qué cosa es el aceite? Símbolo del Espíritu Santo. Llevaba incienso. ¿Qué cosa es el incienso? Signo de la alabanza del pueblo de Dios. O sea que vemos que todo esto llevaba sal. Y Cristo lo va a decir, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes también son la sal de la tierra. Y era vino. También era vino, símbolo de la Eucaristía, del alimento también, que conforta, que alegra, símbolo de la fiesta. Y la palabra minjá está en el 2:1, cuando alguien ofrezca. O sea, eso es lo que quiere decir oblación, minjá. Oblación quiere decir ofrecimiento. Ofrecimiento, algo que se le da a Dios. ¿Y qué le ofrecía a Dios a Israel? Para la comida más importante del pueblo. ¿Cuál era la comida más importante del pueblo? El pan. Pantán es así que aunque tú no tengas que comer carne o arroz o garbanzo, qué sé yo, que es lo que dicen, le falta el pan. O sea, porque el pan es el símbolo de la comida en universal, porque ese era el símbolo de la comida
del corazón de Israel. Por eso a Dios se le ofrece la comida principal del pueblo. Y aquí dice una palabra muy, muy interesante también, que es la clave de este sacrificio y de la Eucaristía, que dice que será un memorial. Un memorial. Eso es muy importante. En hebreo, ascarrá, en hebreo el memorial. En la traducción de los 70, la traducción hecha en Alejandría, mandada por Ptolomeo, la primera traducción de la Biblia que se hace en el mundo, que se hace al idioma griego, traduce la palabra ascará como memorial. En hebreo 10, buscamos hebreo 10, versículo 4, no, vamos a empezar en el 10, dice: no teniendo la ley más que una sola sombra de los bienes futuros, no es la imagen de las cosas, no puede uno mediante uno mismo sacrificio, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, no había cesado de ofrecerlos, a no tener conciencia del pecado. Aquí San Pablo va a hablar, pues esta traducción no dice exactamente la palabra carrá, lo dice en el 5, más adelante, usando un versículo de Deuteronomio: sacrificio y oblación no quisiste, pero me ha formado un cuerpo, holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo para hacer mi voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no lo quisiste ni te agradaron. Entonces añade: he aquí lo que hablamos la semana, aunque usa la misma palabra holocausto, ascarrá, vimos lo que vimos la semana pasada, que el sacrificio externo sin un movimiento de ser interno no tiene ningún sentido. Pero esta palabra ascarrá, que traducimos como memorial, es muy importante, porque cuando se usa la palabra memorial, no sé por qué hoy en día alguna gente tiende a pensar que memorial quiere decir simbólico. Memorial no quiere decir simbólico, pues en ningún diccionario. Los protestantes dicen: cuando hacete esto en memoria, tú ves, es simbólico. ¿Quién dice que memorial es simbólico? En ningún diccionario dice tal tremenda barrabasada. Memorial quiere decir recordar algo. Y Cristo va a decir: hagan este sacrificio en memorial mío. Pero este sacrificio de oblación también dice que era de qué. Memorial. Ascarrá. ¿Por qué? ¿Qué se recordaba ahí?
Que Dios lo salvó de
No, está muy bíblico usted. Ahí lo que se recordaba es que Dios, todo sacrificio está ligado a una palabra. ¿A qué palabra está ligado todo sacrificio? Y sin esa palabra no hay nada. Pacto. Sacrificio, pacto. Si tú no lees sacrificio, pacto, no entiendes nada. Sin pacto, no hay sacrificio. Y sin sacrificio, no hay pacto. El memorial es para que Dios siempre se acuerde que tiene un pacto con nosotros. Por eso se ofrecía este sacrificio memorial. No es para acordarme yo. Una gente piensa que es para acordarme yo. No es para acordarme yo. Es para que Dios se acuerde, es un sacrificio de presencia. Por eso dice: haced esto en memorial mío. Quiere decir, cada vez que hacemos la Eucaristía, yo no recuerdo el pacto. Cuando hacemos la Eucaristía, le recordamos a Dios que tiene un pacto hecho con nosotros a través de Jesucristo. Que después en el Evangelio se va a traducir como la palabra anánesis en griego, que quiere decir eso mismo, recordación memorial. Pero por eso este sacrificio de oblación, que está muy ligado a la Eucaristía, porque es un sacrificio que implica pan y vino. Y es un sacrificio de presencia delante de Dios. Y es un sacrificio para que Dios se acuerde que tiene un pacto con nosotros. Todo eso liga tremendamente el sacrificio de oblación o el minjá a la Eucaristía. Minjá. Una parte del sacrificio, vimos, se reserva para los mismos sacerdotes. Y dice que esta ofrenda es santísima, tan santísima que eran los sacerdotes quienes debían comer de esta ofrenda ofrecida a Dios. Y dicen el 2.13 que toda la ofrenda tiene que ser sazonada con sal. Como la levadura y la miel se prohíben, también la miel está prohibida. ¿Por qué la miel está prohibida? Porque se fermenta igual que la levadura, se corrompe. Por eso Cristo dice que somos sal de la tierra. ¿Por qué somos sal de la tierra? Porque la sal preserva de la corrupción. Cuando algo se sale, para que no se corrompa. Por eso dice, nosotros los cristianos tenemos que ser sal de la tierra. Tenemos que ser lo opuesto de la levadura que corrompe o de la miel que se fermenta. Que es imagen, que no es imagen de Dios. Por eso este sacrificio, a la sal, esta que se echaba en los sacrificios, se llamaba la sal del pacto. Se llamaba la sal que se le echaba a los sacrificios. Porque lo que hacía que Israel no se pudriera y cayera en paganismo es el pacto que Dios tiene con él. Y lo dice en 2 de Crónicas 13:5. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio reino a David para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. En 2 de Crónicas 13:5. Por eso es tan importante. Esta ofrenda también de oblación. Tenemos también otros, en el capítulo 3, otro tipo de sacrificio. Vimos ya el sacrificio de holocausto, el sacrificio de oblación, y ahora y esto es muy importante, en el 3 también es el sacrificio de comunión. 3:1. Dice, si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante el Señor una res sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y le inmolará a la entrada de la tienda del encuentro. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrasado para Yahvé, la grasa que cubre las entrañas y todo lo que hay sobre las mismas, los dos riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos y el lóbulo del hígado lo pondrás aparte conjunto con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán sobre el altar, encima del holocausto, colocado sobre la leña que se ha echado al fuego. Será un manjar abrasado de calmante aroma para el Señor. Si tu ofrenda de sacrificio de comunión para el Señor es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerás una res sin defecto. Si ofrece como ofrenda a un cordero, lo presentarás ante el Señor, impondrás su mano sobre la cabeza de la ofrenda y le inmolará delante de la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre sobre y alrededor del altar. Vemos, sigue diciendo todas estas cosas. Dice en el versículo 17 al final, esta es una ley perpetua, de generación en generación. Donde quiera que habiten, no comerán nada de grasa ni de la sangre del sacrificio. O sea, esto es muy importante porque este es el único sacrificio de comunión que dice que es para siempre, que es perpetuo, el sacrificio de comunión. El sacrificio también de comunión se llamaba sacrificio pacífico. ¿Cuál era la característica del sacrificio de comunión, que es diferente de todos los demás sacrificios? Que en el sacrificio de comunión, una parte de la ofrenda se quemaba a Dios, pero una parte de la ofrenda la comía el sacerdote y la otra parte de la ofrenda la comía quien ofrecía el sacrificio. Es el único sacrificio donde el oferente come del sacrificio que se consagró primero haciéndolo santo. Porque recuérdense, cada vez que se sacrifica el animal, ya eso es de Dios. Nos hemos dicho un montón de veces que desde que el templo se derrumbó ellos no pueden hacer sacrificio. Porque el altar está ligado a qué? Al arca. Y el arca está ligada al pacto. O sea que sin arca no puede haber pacto ni sacrificio. Por eso que ellos, eso se acabó cuando el templo se derrumbó, más nunca los judíos han tenido sacrificio, ni lo pueden tener. Este banquete de... Acuérdate que la ofrenda, cuando ya se mataba, se consumaba el sacrificio. Luego, entonces, el sacrificio que ya estaba consumado para Dios, una parte era comido por el sacerdote y otra. Pero eso se llama de común unión. ¿Se recuerdan que el primer sacrificio era el de holocausto? ¿Para qué era el sacrificio de holocausto? Para perdonar los pecados. El sacrificio de holocausto era para perdonar los pecados. No, era para restaurar la relación dañada con Dios. ¿Se acuerdan? El sacrificio de holocausto es para reparar. El sacrificio de pecado va a ser otro sacrificio. El sacrificio de holocausto es para reparar mi relación con Dios. Pero entonces no puede haber sacrificio de comunión si primero tu relación no está restaurada con Dios. Y esto es muy interesante. Primero, que es una ley eterna. Y segundo, que es un banquete. Que es un banquete donde se come, ¿qué cosa? La mismísima ofrenda. ¿Quiénes la comen? El sacerdote y el oferente. Ustedes dirán muchas veces, bueno, ¿por qué dice que se queme aparte el lóbulo del hígado, los riñones? ¿Por qué? Porque, créanlo, no es la parte más sabrosa para los israelitas del animal. Por eso dice, esa parte ustedes no se la van a comer. Como es la más sabrosa, se la van a dar a Dios. A Dios no le damos lo que nosotros no queremos. Y eso lo venimos diciendo desde el principio del sacrificio. A Dios se le da lo mejor que tú tienes y que tú, y que tú posees. El culto, todo el culto de Israel refleja la necesidad de entrar en comunión con Dios. Y eso se refleja en todo este sacrificio de paz, en todo este sacrificio pacífico, que aunque es sangriento, se llama sacrificio pacífico. Solamente comiéndola, el oferente es admitido a la mesa de Dios. Por eso que se llama sacrificio de comunión. Aunque en el Antiguo Testamento era comida tomada delante de Dios. Este sacrificio de comunión era una ofrenda voluntaria. Y esto no se hacía, el sacrificio de comunión no se hacía para apaciguar a Dios, como se puede entender como sacrificio pacífico. El sacrificio de comunión se hacía para expresar gratitud. Fíjate, sacrificio que es perpetuo, sacrificio que se come, la ofrenda, y sacrificio de acción de gracia. Fíjate que esas tres características son características ¿de qué? De la Eucaristía. El sacrificio de comunión es el que es llamado acción de gracia. Y dijimos la semana pasada que los rabinos hasta el día de hoy dicen en Israel, y por eso que lo dicen, que todos los sacrificios se van a acabar cuando venga el Mesías, menos este sacrificio. ¿Por qué? Porque es perpetuo. El sacrificio que, ¿se acuerdan que le dije que hoy en día en Israel este sacrificio lo llaman el sacrificio de Todá? Todá, y Todá en hebreo es gracia. Todá Rabá es muchas gracias. Todá es gracia. O sea, que es el sacrificio de acción de gracia. ¿Qué quiere decir Eucaristía? Acción de gracias. Este es un sacrificio que se hace específicamente para expresar gratitud a Dios, para expresar que nuestra paz con Dios está hecha a través del sacrificio. La mejor, la Eucaristía. ¿Qué hacemos también en la Eucaristía? Expresarle a Dios que nuestra paz con Él está hecha a través de quién. A través de Jesucristo. Pero este sacrificio es extremadamente importante. Esta era la ofrenda más gozosa de todo Israel. Porque el holocausto era solemne, la oblación era también un poco como que también solemne, pero si había un sacrificio que era de alegría, si había un sacrificio que era alegre, era el sacrificio de la ofrenda pacífica. Era un tiempo feliz, porque la persona, el oferente, había llegado a tener una común unión con Dios. El hombre que lo ofrecía decía, mi alma que está justificada es aceptada delante de la presencia de Dios. Hay una paz completa entre Dios y yo. Por eso es que este sacrificio es muy importante. Este sacrificio también de comunión se decía en hebreo el sacrificio de Selamín. El sacrificio de Selamín. Selamín significaba algo que une a Dios y al pueblo. Es muy importante este Selamín. Después Levítico 7, cuando habla de la ley de los sacerdotes, y Levítico 6 nos va a hablar de este sacrificio de Selamín, que está tremendamente, hemos visto, relacionado con la Eucaristía. Si hay un sacrificio relacionado con la Eucaristía, es este sacrificio. El Selamín, el sacrificio de comunión, el sacrificio de ofrenda de paz. Porque hemos visto que todas estas características que hemos hablado están ligadas de todos los sacrificios, aunque la Eucaristía es un sacrificio de holocausto, es un sacrificio de oblación, es un sacrificio de comunión. La Eucaristía es el resumen de todos los sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo es el resumen de la ley. Cristo es el resumen de toda la ley, pero de todos los sacrificios, el que más se acerca y prefigura a la Eucaristía es el Selamín, es el sacrificio de comunión. ¿Por qué? Porque el sacrificio de comunión, lo dice la palabra, que muchas veces la etimología de las palabras no la, no la sabemos. El sacrificio de comunión, si sacamos, vemos la etimología de la palabra, quiere decir común, unión. Una unión, algo que une a Dios con el creyente. Por eso la Eucaristía también se llama comunión, la unión de Dios con el creyente. Pero muchas veces nosotros pensamos que la Eucaristía es que yo estoy unido a Dios. Y por supuesto que en la Eucaristía yo estoy unido a Dios. Pero lo que no podemos dejar de ver es que yo estoy unido a Dios, pero que Dios está unido a mí. La misma relación que yo tengo de unión con Dios la tiene Dios conmigo, que era lo que se prefiguraba en el sacrificio de comunión y lo que es realidad en la Eucaristía. Lo más importante de este capítulo 3 es el versículo 17, que es una ley perpetua, igual que la Pascua. Es dos mandatos perpetuos que hay en Israel: la celebración de la Pascua, eso es para siempre, y el sacrificio de comunión. Todos los otros sacrificios, cuando viene el Mesías, desaparecen, porque el Mesías es el perfecto, menos el sacrificio de comunión. Por eso quisiera preguntarle a los protestantes que dónde tienen ellos el sacrificio de comunión. No sé dónde lo tendrán. El capítulo 4 del Levítico nos va a hablar del sacrificio por el pecado. Este, señor, es el sacrificio por el pecado. Acuérdense que el holocausto es sacrificio de qué? De reconstruir mi relación con Dios. La oblación, ¿para cuál es la oblación? La ofrenda, lo que se da de mí. La comunión es entrar en esa relación de paz con Dios. Todo estos sacrificios, volvemos a repetir, como también la Eucaristía, si te quedas solamente en el sacrificio, estás realizando un ritual vano, un ritual vacío. Por eso tenemos que entender cuando lo leímos en Hebreo, que cuando repite las palabras de los profetas, cuando dice los sacrificios, los holocaustos de ustedes me apestan. ¿Por qué? Porque el holocausto era algo que subía a Dios. Dice ofrenda agradable a Dios. Dios dice, esa ofrenda para mí no es agradable. Ningún sacrificio de ustedes, yo no les he pedido holocausto, sino les he pedido, ¿qué cosa? Misericordia. Un corazón contrito. Porque si no, la persona que ofrece los sacrificios no tiene corazón contrito, de nada vale el sacrificio que hizo. Y lo mismo sucede con la Eucaristía. Si tú no tienes primero una comunión, si no tienes una restauración con Dios, de tu relación con Dios, que se hacía en el sacrificio del holocausto, pero y en el sacrificio del perdón de los pecados, hoy en día, del sacrificio de Cristo, donde recibimos esa reconciliación con Dios, en el sacramento de la confesión. Si tú no tienes esa relación de comunión con Dios, si tú estás en pecado, tú no tienes comunión con Dios. Eso lo tenemos que tener claro, que el pecado rompe la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios y lo que está manchado por el pecado no pueden cohabitar. El pecado hace que la relación mía con Dios... Por eso, la primera oración que toda persona tiene que hacer cuando haga cualquier tipo de oración, ¿qué oración es? La de pedir perdón a Dios por los pecados. Porque si tú no te reconcilias con Dios, y todo el mundo ha pecado en tu oración y otra, si tú no te reconcilias con Dios, tu oración no es oída. Por eso, ¿qué es lo que decimos en la misa? Antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Porque si tú no reconoces los pecados, tú no puedes estar en comunión con Dios. Si tú no tienes comunión espiritual con Dios, tú no puedes tener comunión física con Dios. Si le hiciéramos caso a la liturgia de la iglesia, aprenderíamos cantidad. La iglesia, antes de alabar, cuando se alaba en la misa, en el Gloria, antes de alabar, primero se pide perdón por los pecados. Dice, Señor, te rezamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, pedimos, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Y ya después que hemos reconocido nuestros pecados, y el sacerdote lo dice, el Señor tenga misericordia de ustedes, perdone sus pecados, nuestros pecados, porque se incluye y nos lleve a la vida eterna. Una vez perdonados los pecados, entonces podemos alabar a Dios. Y después podemos entrar en común unión con Dios. Pero fíjate, a veces alguno dice, ay, Señor, te voy a pedir tal cosa. Pero espérate, si tú estás en pecado, estás hablando en un teléfono que no tiene señal. Puedes hablar lo que te dé la gana, pero del lado allá no hay nadie. Por eso, recuérdense, toda nuestra oración debe comenzar por la oración de pedir perdón. Señor, perdona. Si estoy ofendido en algo, restaura mi comunión contigo, perdona mi pecado. Y después la oración de alabanza. Y en el capítulo 4
Dice, el Señor habló hacia Moisés, diestro a los israelitas. Si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de las prohibiciones ordenadas por Yahvé y comete una de esas acciones prohibidas, y ahora va a especificar los tipos de sacrificios que se hacen por cada tipo de persona. Fíjate qué interesante, pues el primer sacrificio que el Levítico va a decir que se ofrece es por el sumo sacerdote. El segundo tipo de sacrificio por el pecado que se va a ofrecer es por la casa de Israel, por todo lo, por el pueblo de Dios que tiene, ¿qué cosa? Un pacto con Dios. Después se hace sacrificio por los pecados de un jefe y después por el pecado de un hombre común del pueblo. Fíjate cómo los sacrificios van por orden de ¿qué? De responsabilidad. Porque mientras más responsabilidad tiene la persona, más posibilidades tiene de ofender y pecar. Eso es lo que yo voy a explicar ahora. Deme espacio para poder. Yo no tengo la facultad de con una frase explicar todo el Levítico. Allá voy. Y ahí es donde tenemos que entrar lo que yo le he estado diciendo a ustedes todos estos días. Tú no puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI. Tú no puedes leer la Biblia en el nuevo. Tú tienes que leer la Biblia con la mentalidad judía. Nosotros hoy en día sabemos en el nuevo pacto que si tú no tienes conciencia de pecado, no hay pecado. O sea, tú no puedes, inadvertidamente tú no puedes pecar. Porque el pecado es un deseo de ofender a Dios. Yo sé que esto no lo debo hacer, pero decido hacerlo porque me da la gana. Ese es el origen del pecado. Si tú no sabes que algo es pecado, no es pecado. Pero ojo, que tú puedes cometer algo que no es pecado y que sea daño para los demás. Y tienes que pedir perdón por ese daño, aunque no constituya un pecado. En el caso que siempre le pongo, esta muchacha que yo conocía de Cuba, que vino de Cuba, ella no sabía que el aborto era pecado. En Cuba, hasta que fue el Papa Juan Pablo II, nunca se dijo que el aborto era pecado. Es más, se animaba a que la gente abortara. Porque vendían la placenta de los niños abortados para hacer productos cosméticos en Francia. Y yo conocí a muchachas en la universidad que se habían hecho 14 y 15 abortos. Porque para ella eso era como ir a extirparse una verruga. Cuando el Papa fue, es la primera vez que públicamente se dice que el aborto era. Yo oí por primera vez que el aborto era pecado, lo dijo el padre Clemente en la iglesia del Carmen. Yo estaba en la universidad ya. Cuando un día los inocentes, que el padre Clemente explicó que el aborto era un pecado, tenía como 20 años, y nunca en Cuba se había hablado de eso. Esa muchacha no tenía conciencia. Ella me dice, si yo llego a saber la magnitud de eso, yo no me hago. O sea, ella no tenía pecado de aborto, pero sí tenía pecado del daño que infringió a criatura. Y por eso hay que pedir perdón a Dios, en el caso de que ella haya cometido algo inadvertidamente, pero que haya dañado. Pero en el Antiguo Testamento, no está, Cristo no ha venido todavía a poner la nueva ley, ahí también lo dice, si peca por inadvertencia. En Israel todo lo que se hacía, en Israel no había excusa, todo lo que tú hacías en contra de la ley, porque se consideraba que todo lo que tú hacías contra la ley era pecado? ¿Por qué? Porque era totalmente obligatorio que los niños se supieran de memoria la ley. Entonces no había excusa. Porque acuérdense que todo esto no está dirigido a las mujeres, todo esto está dirigido a los hombres. Sí pecaban, por eso que no estaban en la ley, porque estaban en pecado desde Eva. Por eso estaban excluidas de la ley. En Israel lo dice que es mejor, lo dice, no sé si proverbio, que es mejor echarle la Biblia a los puercos que enseñársela a las mujeres. Y los rabinos en Israel, las mujeres de las ortodoxas, no tienen la menor idea de lo que dice la ley, porque no la estudian. Porque acuérdense que la mentalidad de la época era que por la mujer entró el pecado. La mujer se salvó por María, porque María fueron vuelta al plan de Dios, en la Virgen María, que es mujer perfecta. Pero antes de la Biblia, por eso, esta es la forma que nosotros entendemos la Biblia. Porque dice, ¿por qué dice que será ofrecida por los hombres? Que es sacrificio que es ofrecido por los hombres. Y le quieren agregar por los hombres y las mujeres. No, Cristo no dijo por los hombres y las mujeres. Cristo dijo por los hombres, porque la mentalidad judía era que en la ley estaban
los hombres. Tú no puedes agregar a la palabra de Dios lo que no está. Que es lo que los liberales quieren hacer, agregarle a la palabra de Dios cosas que no están. Y tú no puedes alterar la mentalidad de la época, esa era la mentalidad. Y ahí vemos la misericordia de Dios cuando reconcilió tanto hombres con mujeres con él. Pero esa es la realidad de Israel. La mujer en Israel, aunque tenía poder en la familia y en todos lados, no tenía poder en cuanto al culto con Dios. Porque vemos que hubieron juezas antes de la ley, hubieron mujeres, Débora, hubieron mujeres juezas, hubieron mujeres. Y la madre judía es una de las madres más fuertes y más respetadas de todo el mundo. Pero en cuanto a la ley, esta mujer estaba excluida. Por eso todos los varones judíos, ¿qué tenían que pasar? El Bas Mitzvah. ¿Y qué es el Bas Mitzvah? Que tenía que estudiar toda la ley. Por eso no había excusa. No es como nosotros, que la mitad de los católicos no saben cuáles son la ley y lo que Dios quiere de la gente, porque le dan tres clasecitas en el catecismo que después se olvidaron y más nunca vuelven a recibir ninguna instrucción. Y después vienen, pero eso era pecado. Yo no sé si ahí no habrás pecado porque no sabía que era pecado, pero que hay pecado de ignorancia, porque la ignorancia también es pecado. Tú no quisiste aprender qué es lo que Dios quiere de ti, lo que le agrada que tú haces a Dios, pero en los judíos no había. Por eso, que cuando tú sabes eso, entiendes la importancia de que los ángeles se le aparecieran a los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? La gente que no sabían leer ni escribir. Y como los pastores no sabían leer, no podían estudiar la ley. Y si no podían estudiar la ley, no sabían qué agradaba a Dios. Y como no sabían qué agradaba a Dios, los pastores no podían entrar a la sinagoga y menos al templo. Entonces, ¿quiénes ven la gloria de Dios que no vio ningún sumo sacerdote, ni vio ningún levita? ¿Quién lo ve? Los pastores, que eran la gente más tan marginada que no podían entrar a la sinagoga. Eso es lo que uno tiene que ver la Biblia con la mentalidad de la época. Claro que se dice por ignorancia, no, una persona que se sabía desde chiquito de memoria los 413 preceptos de la ley no podía pecar por ignorante, porque desde chiquito se lo están martillando y se lo saben de memoria. Y los sacrificios, vamos a ver la semana que viene, por el pecado, van por responsabilidad. Quiero decirle que primero se condena un papa que una viejita que terciaria que va a misa los domingos. Porque mientras más responsabilidad tú tienes, más posibilidades tienes tú de ofender a Dios de una forma o de otra. Por eso hay que orar por los sacerdotes para que no den escándalo, porque un escándalo que dan ustedes no es tan grave como un escándalo que da un sacerdote. Y un escándalo que da un sacerdote que nadie conoce no es tan grave como un escándalo que da un sacerdote que habla por la televisión. Y no es lo mismo el escándalo que puedan dar ustedes que el que pueda dar yo. Que más gente me conoce y que tengo responsabilidad sobre ustedes espiritual. Yo le decía el otro día a una persona, lo que sucede es que nosotros movemos mucho la lengua para chismear de los sacerdotes, pero no movemos la lengua para orar por los sacerdotes. Y ahí es donde está el problema. Cada vez que me escribe, ¿tú viste lo que hizo el padre aquel? Yo digo, tú oras por el padre aquel, no me vengas con chisme. Que tú eres culpable de lo que hizo. Porque el demonio ataca a los sacerdotes. ¿Y quién los defiende con el escudo espiritual? Nadie. Poca gente ora por los sacerdotes. Y hay que orar por los sacerdotes, porque si hay alguien que está en primera fila de batalla, son los sacerdotes. Y son los obispos, más que nada es el Papa, porque por eso es que este Papa lo tiene loco. Todo lo que dice este Papa lo malinterpretan. No importa lo claro que hable el Papa, los medios de comunicación le dan la vuelta y lo malinterpretan. Totalmente. Porque quieren dar el escándalo. Y el escándalo es el pecado, uno de los pecados más graves. Por eso, ¿quién es el primero que se ofrecía sacrificio en todo Israel? El sumo sacerdote. Ese tenía la primera responsabilidad en todo Israel, porque era el que representaba a todo Israel, al pueblo, a los jefes, lo representaba delante de Dios. Y por eso había que ofrecer, por eso lo dice San Pablo en Hebreos 9, el sumo sacerdote que tenemos nosotros es más perfecto que el de Israel, porque por el de Israel había que ofrecer sacrificio, por el de nosotros, ¿no? El sumo sacerdote continuamente estaba ofreciendo sacrificio, porque continuamente el sumo sacerdote estaba pecando. ¿Quién era de quién era la primera responsabilidad de pecado? ¿De quién era? El sumo sacerdote. ¿De quién era la segunda responsabilidad de pecado? De la casa de Israel. Cuando se dice la casa de Israel, es el pueblo de Israel. La casa de Israel era el segundo en pecado, porque la casa de Israel tenía un pacto colectivo con Dios que se selló con sangre en el Sinaí. El tercero en responsabilidad de pecado, alguien que tenía responsabilidad.
un jefe. Los jefes de la sinagoga. Y por último, quienes tenían el pueblo, las personas del pueblo que cometían el pecado. Eso vamos a verlo, el sacrificio por el pecado. ¿Que cuál es el sacrificio por el pecado por excelencia? El de Yom Kippur, el sacrificio de la expiación, cuando se ofrecía, el sacrificio individual por los pecados de cada uno. Pero el sacrificio de Yom Kippur era el sacrificio por toda la casa de Israel. El Yom Kippur es la expiación del pecado por excelencia, porque se pedía por todos los, por el sumo sacerdote, por la casa de Israel, por los jefes, por el simple pueblo. Pero la gran diferencia entre el sacrificio del pecado y lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto tres sacrificios. ¿Cuáles? Holocausto, oblación y comunión. En los dos sacrificios de estos tres, los dos que eran sangrientos, que había víctimas sangrientas, era el de holocausto, de comunión. En ambos, cuando la víctima se iba a ofrecer, el oferente que hacía primero, ¿se acuerdan? La tocaba. Ese tocar no quería decir nada de pecado ni traspaso de pecado. Ese tocar la ofrenda era decir, yo reconozco que esta ofrenda es mía y me identifico con ella. En el sacrificio de pecado, cuando se toca la ofrenda, se va a transferir el pecado del oferente al animal. Pero solamente en el sacrificio de expiación por los pecados. Y vamos a ver después la semana que viene que había una parte muy importante que es lo que los protestantes nos dicen. Cuando había sacrificio por el pecado y la persona ponía la mano sobre el animal, la persona confesaba sus pecados en voz alta. ¿Y tú sabes quién lo oía? No, el sacerdote que estaba al lado. ¿A qué le recuerda eso? A la confesión. No había sacrificio de perdón de los pecados si no había confesión delante del sacerdote como testigo. El que perdonaba era Dios, pero ¿quién era el testigo? El sacerdote. Fíjate cómo todos los sacramentos de la iglesia tienen raíz en el Antiguo Testamento, pero los católicos que se van de la iglesia no tienen ni idea de... Y los protestantes que tanto se saben de la oración de Javé, que son dos versículos perdidos en ni se sabe dónde, que se saben las cosas que nadie, las cosas más claras, no la ven. A lo mejor no la ven porque están ciegos espirituales. Porque me imagino que tienen que haber protestantes muy sinceros que le pasan por arriba a esto y no lo ven, porque por mucho que diga que son espirituales, no son espirituales. Solamente se saben versículos bíblicos. Pues yo no creo que hay que ser muy inteligente para saber que Cristo dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera. Y no entender eso, hay que entender eso. No dice simbólico, no dice parecido, dice verdadera. Y así está en la Biblia de ellos. ¿Cómo no lo ven? Dice, pero es simbólico. Pero hijo, ¿qué dice? Mi carne es comida simbólica. Aquí dice, mi carne es comida verdadera. Y no lo ven. Para mí eso es un misterio espiritual. ¿Cómo no lo ven? Por eso la gente, algunos católicos ya no, gracias a Dios, porque ya parece que anda de capa caída, pero aquí en los años 90, cuando venía Benigín, todos los católicos de la renovación salían corriendo a la charla de Benigín, miles de católicos. Benigín es ese que se peina con la cabeza como un plato, que tiene el pelo blanco, que tumba a la gente con el saco, ese es multimillonario. Por cierto, que sí, que tiene un avión y un reloj de $72,000 y que recogió $6,000,000 para hacer un centro de sanación en Orlando y después no hizo nada. Y cuando en CNN le hicieron la entrevista y le preguntaron que por qué no hizo el centro que recogió dinero de sanación, dijo que es que Dios había cambiado los planes. Pero eso se quedó ahí. Si es un obispo católico que reúne 6 millones y después no hace lo que dijo, todavía después de 15 años estuvieran sacando el chisme ese. Pero como es un protestante, ahí se quedó. Dios te cambió los planes. Está bien. Pero cuando yo decía a los católicos, ¿qué me puede enseñar a mí Benigín? Cuando él no entiende, mi carne es comida verdadera. Y yo a los 7 años lo entendí, cuando hice la primera comunión. ¿Qué tengo yo que ir a oír un hombre que me explique el Evangelio cuando él no entiende lo más sencillo, lo más claro de todo el Evangelio? Pero hay mucha monería dentro de la iglesia cubana. Digo de la iglesia cubana, me metí en la iglesia cubana yo. Yo aquí, porque estaba pensando en otra cosa que iba a decir, pero que a la larga no la voy a decir. Y van a ver los cantantes protestantes y después los cantantes católicos, que es muy bueno, se mueren de hambre porque ninguno de ustedes le compra los discos. Así es como, desafortunadamente, y le dan dinero a los cantantes protestantes que después lo van a usar para atacar a la iglesia católica. Así como anda la Iglesia Católica de su ubicada, anda la Iglesia Católica, porque si en los protestantes hay gente que no son espirituales, la Iglesia Católica está llena de gente vana, que en la cabeza lo que tienen es puro aire. Y lo estamos viendo en todas las cosas que estamos viendo. Gracias a Dios que el Señor está levantando un pueblo, pero yo no soy nadie para decir al Señor cómo lo haga, pero creo que es un poco lento, ¿no? Pero bueno, seguimos la semana que viene con los sacrificios de los pecados, que es el último de los grandes sacrificios. Entonces, pues, el Levítico va a explicar. Ahora hemos visto el sacrificio desde el punto de vista del que lo ofrece. Del 7 en adelante, el Levítico va a explicar el sacrificio desde el punto de vista del sacerdote. Cómo el sacerdote tiene que llevar. Ahora hemos visto lo que hace para ofrecer el sacrificio. Del 7 en adelante va a explicar lo mismo, pero diciéndole al sacerdote qué actitud tiene que tomar delante de cada tipo de sacrificio.